ahora entendí, la había dejado picando.
Pero el tipo, la verdad es que le salió bien, porque siempre en el invierno fue muy frío.
Acá no llueve, pero está lloviendo en otros lugares del este. En particular, nos están llegando en este momento los mensajes desde La Paloma y La Pedrera.
A ver, me interesa, a ver.
En La Paloma es impresionante como llueve, dice Walter de Tarariras, que está ahí de vacaciones. En La Pedrera está diluviando, dice Pedro.
Y se lo advertí a mi hija, que está haciendo camping en el jardín de una amiga.
Esperando la noche pico de carnaval de hoy.
Le dije, te vas a mojar hasta el alma.
Debe estar en el zaguán de la amiga. Le dije, te vas a mojar hasta el alma, pero bueno.
Yo te dije, sin embargo, allá fue. Bueno, saludos. Ya escucharon algunas voces. Gonzalo Pérez de Castillo, buen día.
Muy buenos días.
Graciano Pascal, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buen día.
Daniel Buquet, ¿cómo
andás? ¿Qué tal? Buen día para todos.
Y Juan Ángel Urruzola.
¿Qué tal, Millán?
¿Todo bien?
Todo bien.
En estos últimos días, varios policías han sido separados de sus cargos y enviados a la justicia. Lo más reciente ocurrió este viernes, cuando un efectivo de Maldonado fue procesado con prisión por el delito de encubrimiento a raíz de su vinculación con un narcotraficante. Un día antes, el jueves, los subjefes de policía y de Tacuarembó y de Montevideo, fueron separados de sus cargos mientras se lleva a cabo una investigación administrativa. ¿Por qué? Por una supuesta falsificación de horas de servicio 222 que nunca se habrían realizado. Quien incurrió en las horas de 222 falsas fue el que ahora es subjefe de Tacuarembó. El subjefe de Montevideo tenía la obligación de controlar y no detectó esta anomalía. Pero el jueves de la semana anterior, un oficial y dos subalternos de la seccional tercera de Montevideo fueron también separados de sus cargos, mientras el propio jefe de policía, Diego Fernández, encabezaba un allanamiento en esa comisaría. Estos policías fueron procesados más tarde con prisión por el delito de concusión, luego que la justicia entendiera que había elementos suficientes que indicaban que estos policías le habrían exigido $5,000 a un comerciante para no continuar las actuaciones con respecto a mercadería de contrabando que habían detectado en su local. Varios de ustedes querían hablar de este tema. Empezamos contigo, Graciano.
Sí, desde hace años nos venimos ocupando de los temas que tienen que ver con la seguridad, siempre de un ángulo diferente, a veces por un delito que llama la atención, otras veces por una crisis carcelaria, u otras veces como este que tiene que ver con la situación que vive internamente la policía y que el gobierno está enfrentando como corresponde, como debe ser. Y yo creo que en estos temas uno tiene que, digamos, dejar de lado todo lo que tiene que ver con lo político partidario y sacar este tema de la dialéctica gobierno y oposición para darle un enfoque de Estado, un enfoque institucional. El servicio de seguridad y el servicio de justicia son los dos pilares sobre los que se asienta el Estado. Es decir, el Estado históricamente es la concentración del monopolio de la fuerza para hacer cumplir las leyes. En la Edad Media, que fue el prolegómeno, bueno, la fuerza pública, digamos, estaba en manos de los señores privados, de los barones feudales, y fue la unificación de la fuerza pública la que dio inicio al Estado conjuntamente con la función de la justicia. Cuando eso falla, cuando eso cae, cae el Estado. Entonces esto hay que alejarlo de la óptica de la dialéctica gobierno y oposición y centrarse en lo institucional. Esto es un asunto extremadamente delicado, muy delicado. La policía es al mismo tiempo la principal empresa privada de seguridad del país, con 700.000 horas por mes facturadas de servicios 222, y al mismo tiempo el único servicio estatal de seguridad. ¿Se puede hacer las dos cosas bien al mismo tiempo? ¿Se puede ser el principal oferente de seguridad privada en el mercado a través del servicio 222 facturando 700.000 horas por mes y al mismo tiempo brindar seguridad a los 3 millones de personas? Creo que no se puede. Ese yo diría que es el primer abordaje para no entrar en los otros que son mucho más escabrosos todavía.
Juan Ángel.
Yo comparto de que no se puede. Digo para retomar lo que fue la última línea de Graciano. Pero yo creo que estas cosas las planteó ya cuando llegó el ministro Bonomi, planteó eso. O sea, él tiene una visión, y el gobierno tiene una visión bastante crítica sobre el tema del 222. Y bueno, yo creo que se están haciendo bien las cosas. Yo creo que los signos que tuvimos en estos últimos días en relación a estos hechos fueron cosas inauditas. O sea, todo el equipo de jefatura, a partir de tener información de que en una comisaría había habido temas de corrupción, allanando la comisaría y llevándose detenidos a los implicados.
Ese caso no tuvo nada que ver con el servicio 222.
No, pero tiene que ver con el tema de la corrupción. O sea, estaba en la introducción que tú acabas de leer. Sí. Entonces, en realidad, hace al espíritu. Son gestos, o sea, son cosas que no habían sucedido. Y hincarle el diente y destituir y sacar de cuajo a dos subjefes implicados en el tema del 222, me parece que es sobre todo un gesto. Después uno, cuando ve la noticia, en realidad descubre que se está estudiando y que se está analizando, y ahí uno se empieza a enfrentar con el problema del 222. El 222 y esa especie de cosa que hicieron los partidos anteriores, desgraciadamente. La gente de la derecha se molesta cuando uno dice esas cosas, pero sí, esta es una cosa que se heredó. O sea, lo hicieron los partidos tradicionales, es la privatización de la seguridad por parte de la esfera pública. O sea, se les pagaba poco a los policías, entonces para que cierren un salario muy mínimamente, se les daba hora de 222. Entonces se transformaron en la principal estructura privada de seguridad. Y eso evidentemente conduce a la corrupción. Y yo quiero recordar que aquella frase de un presidente, ellos hacen que trabajan y yo hago que les pago. Entonces, esa cosa tan perversa es de donde viene el Ministerio del Interior y en lo que está. Yo creo que ahora hay un desafío de limpiar todo eso, de encararlo. Los salarios de los policías se han elevado sustancialmente, se está formando la policía, se está pertrechando la policía, se está trabajando a largo plazo, es toda la sensación que yo tengo.
Seguimos con Gonzalo, después Daniel. Dale.
Sí, yo diría que son distintos casos los que tú mencionaste, ¿no? Todos tienen que ver con algún aspecto de corrupción policial. La corrupción existe en todas las policías del mundo. Es una cuestión de grado. En algunos casos es grave, es tan grave que no permite la convivencia social, y en otros casos es tolerable. Pero la corrupción existe en todas partes. Es muy difícil de combatir por la misma función que desempeña la policía. Yo creo que en el caso del 222, a mí lo que me llamó la atención fue, primero, que, como dice Juan Ángel, el ministro Bonomi, ya a poco de tomar el mando, creo que fue en la Cámara de Representantes, en una comisión, no me acuerdo si era de Trabajo Social, que él dijo que él no le interesaba el servicio 222 porque estaba completamente corrompido. Creo que esas fueron las palabras que utilizó. Eso es una cosa seria y muy grave.
El viernes, cuando entrevistábamos al director nacional de policía, Julio Guarteche, él iba por el mismo lado. Decía que estaban, desde que asumió este gobierno, investigando a fondo todo el tema del 222, porque están convencidos que hay mucha irregularidad, claro, por decirlo menos.
Y en este caso, a mí me da la sensación, fíjate, el caso que se descubre es un caso en el cual un subjefe de policía, que es trasladado a Tacuarembó en el mes de noviembre, cobra 90 horas, creo que son, en enero, haciendo 222 en el Banco de la República en Montevideo. Es decir, es tan grosso la cosa que si tú decís que la gente que son jerarcas son capaces de tratar de hacer pasar una cosa de esas, es porque el control es mínimo. Digo, a mí la sensación que me da es que esta la descubrieron porque es tan burda, uh-huh, que bueno, no podían no descubrirla. Porque realmente llama la atención. Digo, ¿cómo puedes estar haciendo eso?
Pero lo que pasa es que tenés que aclarar que hay, no sé si son 600 o 900 mil horas a controlar, y en realidad ahí había un sistema que estaba bastante bien enganchado. El supervisor estaba en el asunto. Entonces,
de acuerdo, pero
firmaba
lo que quiero
unas
decir,
horas
lo que quiero decir, para, de acuerdo, pero digo, si tú, imagínate un sistema donde hay 700 mil horas, y en las cuales un supervisor
es capaz de hacer pasar eso, que evidentemente es fácil de demostrar que eso es imposible. Si eso pasa, ¿cuántas más cosas pasarán que son mucho más difíciles de verificar? Lo que estoy diciendo es que el caso este me parece ejemplarizante porque demuestra hasta qué punto es laxo el control.
Yo creo que no, yo creo que demuestra lo contrario, porque la prueba está que los agarraron.
No, pero Juan Ángel, ¿cuánto? Sí, pero agarraron una cosa, no, me parece que no entendés lo que estoy tratando de decir. Lo que digo
sí, es, estás tratando
en este
de ver
caso, en este caso,
el lado negativo, yo estoy tratando de ver el lado positivo.
¿Pero por qué querés ver el lado positivo? Si tu propio ministro dijo que esto es una cosa que está totalmente corrompida y tú acabas de decir que no es culpa del Frente Amplio, no tenés por qué defenderlo.
No, pero lo que pasa es que yo creo que se está encarando y se está tratando de resolver de esa manera. Tú podés decir que algo está corrupto, pero si tú no tenés las pruebas, no pasa nada. Tú no podés agarrar y decir, yo creo que está corrupto, entonces lo disuelvo. Eso no lo podés hacer.
A ver, yo creo que el 222 y la corrupción policial se tocan tangencialmente y que no es el centro del problema. El 222 es un problema y ya ha sido sobrediagnosticado. Y en todo caso, su implementación fue en contra de la corrupción y no a favor de la corrupción, más allá de que genere oportunidades. Es decir, si esta privatización de los servicios de seguridad que implicó la incorporación del servicio de 222 sirvió para complementar los ingresos de los policías, claro, que eran muy magros, terriblemente magros, de alguna manera desincentivarían la corrupción. Para mí, la corrupción policial, la específicamente policial, no tiene nada que ver con el 222 y es la corrupción más grave que puede existir en un país. Y voy a lo que decía Graciano al principio, porque es el fundamento del orden social. Es el último recurso. Si vos no podés recurrir a la policía frente a una desviación de una regla, frente a un abuso, entonces no podés recurrir a nadie. Pero es justamente el caso de pasar unas horas que no corresponde, es una típica corrupción de funcionario público, que puede ser policía o puede ser cualquier cosa. No le estoy quitando importancia. Pero esa corrupción, toda corrupción genera costos para el Estado y cargas para la sociedad. Sobrecostos, malas adquisiciones. Pero la corrupción típicamente policial es más grave porque los costos que genera para la sociedad se cuentan en vidas humanas, en daños a las personas y no en daños a las propiedades. Y la policía, tradicionalmente, si bien la uruguaya no es ni de cerca de las peores del mundo, es una institución que ha sido vista como particularmente corrupta. Y luchar contra la corrupción policial es una medida particularmente importante, y yo creo, veo en esta serie de casos, en esta seguidilla, bueno, un impulso en esa dirección, como se ha logrado en otras áreas, como se logró en la DGI con particular éxito y como se viene haciendo en la aduana. Estoy mencionando organismos públicos cuya imagen es especialmente corrupta, y no voy a la sustancia porque no sé cuán corruptas son, no sé. Entonces, es muy importante la división de asuntos internos, cuyo nombre nos recuerda a películas y series de televisión. En Uruguay no existía, se implementó en el gobierno pasado. Y cuando yo oigo ahora noticias donde alguien que fue chantajeado por un policía pudo recurrir a la División de Asuntos Internos y desde dentro de la policía se lleva adelante una investigación, fíjate vos que además protegen a un delincuente, porque la víctima era un contrabandista, ¿no? Pero bueno.
¿Estás seguro que Asuntos Internos se creó en el gobierno pasado?
No, con otro nombre se había creado mucho antes.
Bueno, sí, con ese nombre, sí.
Con la función, pero con otro nombre se había creado, creo que hace dos o tres gobiernos atrás.
¿Seguimos?
Sí, yo quería agregar una cosa más, siempre en la línea esta que yo había señalado de quitar el tema de lo que es el eje gobierno y oposición y la cuestión político-partidaria. Hay otro elemento que en estas últimas horas además ha ocupado la primera plana, que tiene que ver, que además complica todavía el panorama más de la institución policial, y es el grado deficiente de preparación y de problemas técnicos, operativos, que el instituto cuando empieza a actuar demuestra. En las últimas horas, en un episodio realmente increíble, en el interior de un móvil policial en Maldonado, un policía que iba en el asiento de atrás, manipulando un arma, le pegó un balazo en la espalda a un oficial que iba en el asiento de adelante.
Y este último terminó muriendo.
Muriendo, un hombre de 28 años, oriundo de Melo. Una cosa increíble.
Aparentemente fue por un bache, bueno, que el auto termina llevándose por delante y que genera esa inestabilidad a partir de la cual
eso pasaba,
se dispara el arma, ¿no?
Pasaba en Pulp Fiction, la película de Tarantino, bueno, y era una escena completamente bizarra.
Bueno, entonces, ese episodio es realmente doloroso e increíble. El episodio de Tres Cruces, Cuando dos policías alertados por una damnificada de un delito suben a un ómnibus a detener a alguien y se produce un zafarrancho increíble. Hace 3 meses un oficial, y estoy leyendo simplemente basándome en hechos que salieron en la prensa, nada más. Hace 3 meses, quizás un poco más, 4 meses, en 8 de octubre, cerca de la seccional 15, un policía que estaba persiguiendo a unos delincuentes, allí que habían hecho una rapiña, tiró un balazo y le pegó a un señor que iba en un auto, que no tenía absolutamente nada que ver, y además estaba, creo que, alejado de la escena del crimen. Bueno, todo esto me da la impresión de que conforma un panorama de alta preocupación en un instituto que está bajo la lupa, por asuntos de ineficacia, está siendo motivo de una profunda reorganización que ha llevado adelante el ministro Bonomi, con mucha firmeza, hay que reconocerlo, que implica, digamos, modificar drásticamente la operación de la policía en el departamento de Montevideo, por lo menos, dejando de lado viejas divisiones que había, división de seguridad, etcétera, etcétera.
Sí, es una reestructura que ha despertado resistencias internas, bueno, es importante.
Resistencias que incluso se derivan, por ejemplo, se denunció en la interpelación del 18 de enero, rotura de patrulleros, de relojes que marcan la hora, etcétera. Bueno, todo este panorama es de una alta preocupación. Repito, me parece que la interpelación del 18 de enero quizás tendría que haber apuntado más ese aspecto. Es un problema institucional extremadamente serio que tiene el país. Ya se han superado, creo que ayer, se ha llegado al homicidio número 52 en este verano. El ministro Bonomi, en la interpelación del 18 de enero, arrojó arriba de la mesa al interpelante, que había sido subsecretario de Interior, la cifra espantosa de 49 muertos en el verano del 93, como récord absoluto. Se la tiró arriba de la mesa, asesorado por 17 oficiales de la policía. Bueno, ese récord que el ministro Bonomi le arrojó en la cara al interpelante, senador Moreira, ya ha sido pulverizado en este verano que todavía no terminó, de este gobierno. Quiere decir que la situación es extremadamente grave y se está escapando de las manos.
Yo creo que la audiencia debe estar tan confundida como estoy yo con este tema, porque empezó Graciano diciendo que esto era un tema que debíamos nosotros tratar en forma institucional porque estaba más allá de los costos políticos, a lo cual Juan Ángel inmediatamente replicó haciendo una clara alusión a que el servicio 222 no era de este gobierno, sino que era de gobiernos pasados. Yo traté de decir que me parecía que el mecanismo de control de esto estaba verdaderamente fracasando, porque se había detectado este caso, pero este caso era un caso que era absolutamente llamativo. Es decir, cualquier sistema elemental debería ser capaz de y lo que en mi situación confirmaba lo que había dicho el ministro Bonomi, de que esto era, de que este 222 es algo que hay que tratar de analizar bien en serio, a lo cual replica el amigo Daniel Buqué de que el 222 no es parte de la corrupción policial, porque la corrupción policial es otra cosa y es mucho más grave. Pero el 222 sí es parte de la corrupción policial, porque la corrupción es una sola. Es decir, la corrupción tiene una sola definición, y es utilizar los fondos públicos para bienes propios. Y 222 también es corrupción, Daniel. Es parte de la corrupción. No es tan grave como cuando hay vidas en juego, pero es también parte de la corrupción.
Es exactamente lo que dije, Gonzalo. No dije que no fuera corrupción.
Entonces, el grado de corrupción, entonces siendo completo.
Dije que el caso en el que un funcionario público se atribuye ingresos por horas no trabajadas, es un tipo de corrupción que se puede dar en cualquier oficina pública. Claro. Que la corrupción policial...
Podría decirse esta de apropiación indebida.
Claro, bueno, pero en muchas oficinas públicas...
Se hace de un dinero que no le corresponde, ¿no?
En muchas oficinas públicas, funcionarios se atribuyen horas trabajadas que no les corresponden y las cobran a veces muy, muy poquitas, a veces muchas, a veces forman parte de una organización, a veces es un avivado suelto. Lo que quiero decir es que eso no tiene una particularidad policial.
En cambio, la
corrupción de un policía que apaña a delincuentes genera costos no solo económicos, sino costos en vidas humanas. Un policía que deja entrar celulares a una cárcel estoy pensando porque el capo mafioso que está dentro de la cárcel, usufructuando un medio de comunicación que no debería tener gracias a la corrupción policial, está planificando y organizando y llevando a cabo delitos que tienen costos en vidas humanas. Y eso también es corrupción, pero es más grave, y si no entendemos que la corrupción no es toda lo mismo, no vamos a poder combatir la corrupción, porque el que quiere todo no consigue nada.
Apoyando un poco el planteo de Gonzalo, agrego lo siguiente. Si estamos hablando de que un alto oficial de policía, porque el subjefe de policía de Tacuarembó, cuando fue responsable de estos hechos, cuando se atribuyó a sí mismo horas de 222 que no hacía, era jefe de personal del Ministerio del Interior.
Es un inspector, ¿no?
Estaba en el cargo de jefe de personal. Si alguien con esa jerarquía incurre en estas prácticas, la base, digamos, para su accionar en las responsabilidades que tiene, por ejemplo, como subjefe después en un departamento, está bastante mal, ¿no?
Son discutibles. Yo comparto, pero creo que algo de lo que decía Daniel es interesante, porque nosotros tenemos una sociedad que ha hecho la vista gorda sobre un montón de esas pequeñas corruptelas que se instalaron en la sociedad y en la función pública y en el Estado y en oficinas. Todos sabemos de casos de gente que no trabaja, que otro le firmaba la tarjeta y que cobraba. Algunos que se pasaron meses, algunos que se pasaron años sin ir, son casos, y que después cuando los quieren destituir terminan en un largo proceso y que a menudo lo terminan ganando contra el Estado. Entonces esas cosas se han forman parte de nuestra sociedad, o sea, no es otro Uruguay, es en el cual estamos parados nosotros.
Cierto, pero hay una a nivel de la policía,
yo entiendo que es totalmente discutible, analizable de otra manera, con otros ojos o con otra lupa, porque tiene otro tipo de peligro. También creo que es importante, hay una campaña que yo vi que el Ministerio del Interior está haciendo, por ejemplo, para que la gente no compre objetos robados. Porque eso también es corrupción. O sea, claro que sí. Le roban los teléfonos a los chiquilines en la calle, pero ¿para qué quieren tal cantidad de teléfonos si nadie los compraba? Digo, porque para los delincuentes puede haber algunos cientos de teléfonos, pero son muchos. ¿Por qué? Porque hay un mercado de teléfonos. Ahora, en principio, se avanzaría si las empresas de telefonía celular se ponen de acuerdo y los teléfonos que se declaran robados son bloqueados automáticamente. Pero creo que la sociedad tiene que hacerse cargo que los objetos robados no se deben comprar. O sea, está el tema del Ministerio del Interior, está todo esto que es muy preocupante, un señor que tiene las armas que la sociedad le dio para que nos vigile, que se preste a este tipo de cosas, son muy preocupantes. Pero también creo que hay un tema de sociedad y que la corrupción, este tipo de corrupción, podríamos llamarle light, está metida por todas partes, ¿no?
Es tu tema, Gonzalo, ¿no?
Sí, sí, no, pero es verdad, yo con esto estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que no hay que engañarnos en el sentido, y si lo interpreté mal a Daniel, pensé no haberlo hecho. El tema es que la base de todo es la corrupción esencial, es decir, la persona que por una falta de ética o de compromiso con su deber y con su trabajo va y hace una cosa que no debería hacer. Por supuesto, si se trata de un policía es muchísimo más grave, porque la policía tiene el monopolio del poder, de la fuerza.
Ojo, de todos modos, desde la audiencia nos piden, Marta de Durazno nos pide que cuidemos la terminología, no es correcto hablar de corrupción policial, en todo caso es corrupción de algunos policías.
Sí, está bien. Yo creo que lo que me da la impresión cuando tocamos este tema, a mí siempre me da la sensación de que uno queda en la frontera de lo que realmente quiere decir. En el tema de la corrupción policial, lo que uno muchas veces piensa y no lo dice, tiene que ver con esa relación escabrosa entre la policía y el mundo del delito. La policía es la frontera, digamos, es el territorio más próximo del Estado con el mundo del delito. El Estado donde rige la ley, donde rige el derecho, donde se aplica la ley, en fin, etcétera, etcétera.
Es la frontera.
Es la frontera. Y del otro lado está el delito. Bueno, en cualquier zona de frontera las relaciones no son tan, digamos, tan blanco o negro como pueden ser en el resto del territorio, ¿verdad? Hay influencias de los dos lados. En algunos casos uno entiende que sea así, porque muchas veces la policía, para obtener información que le permita esclarecer un delito, tiene que tener un diálogo con el mundo de la delincuencia, que es de donde sale la información para esclarecer delitos. Falta ver cualquier... Digo, todos sabemos que es así. Esa relación es una relación muy complicada, muy compleja. Y yo creo que si vamos a hablar de problemas serios, bueno, hubo 90 horas que un jefe de policía, un subjefe, se puso, no se puso. Es una cosa delicada, muy seria, no se tiene que hacer. Pero, ¿qué estadística hay sobre, digamos, la endurance, la firmeza, el control, la supervisión, la auditoría que hay en esa frontera entre la policía y el mundo del delito. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir, todo el mundo sabe dónde se vende la pasta base y no pasa nada? ¿Cuántos hemos escuchado decir? ¿Cuántos hemos visto los famosos campeones colgados en una esquina, en los cables de la luz, que dicen, ah, acá venden pasta base porque este es el símbolo que ponen los campeones colgados, etcétera? Todos hemos escuchado ese tipo de historias. Y sin embargo, la pasta base se sigue vendiendo y siempre hay una excusa, que no se puede ir de noche, que si pone, lo vende la tía, lo vende la abuela, en fin, esto, lo venden los menores. Bueno, yo creo que ahí es un tema extremadamente delicado. Ponían el ejemplo, ustedes, Daniel ponía el ejemplo de los celulares que entran a las prisiones. Hace un año y medio que se está por cambiar el sistema de control del ingreso a las prisiones. Bueno, allí, esa es otra frontera física entre el mundo del delito y el Estado, la puerta de la prisión. Bueno, me parece que allí hay mucho por hacer todavía.